Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes, soy Carmen Jovet, esto es En Caliente. Les acompaño hasta las 4 de la tarde. Estos son los titulares que vamos a estar analizando en el día de hoy. Viajeros llegan a Puerto Rico sin una prueba negativa de COVID. La positividad en 37%. Aumentan las hospitalizaciones, ya están cerca de 900. 28 muertos entre las edades de 46 a 91 años. Muchos casos se detectan en los hospitales. En el plano económico, la jueza Laura Taylor Swain ordenó la corrección del documento del plan de ajuste de la deuda para confirmarlo. Envejecido nuestro país y sus consecuencias, de eso vamos a hablar con el representante Jesús Santa. Y debuta el crédito contributivo por hijos menores. A partir de la planilla de este año, casi la totalidad de las familias puertorriqueñas pueden beneficiarse del pago de miles de dólares por niños. La iniciativa puede ayudar a reducir la pobreza infantil e inyectar hasta 2.600 millones de dólares en la economía. Hoy me acompaña el amigo representante, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa. Representante Santa, un placer compartir nuevamente.
Igualmente, Carmen, saludos a ti y saludos a todos los que nos escuchan aquí por Noti1.
¿Escuchaste, Jesús, los números de COVID? Para los que piensan que esto es un catarrito.
Sí, los escuché y siguen siendo alarmantes. Muy alto, yo creo que son, y tú me corriges, lo más alto desde que empezó la pandemia, ¿no? En cuestión de positividad, en cuestión creo que de hospitalizaciones, preocupante.
Contagios diarios en una semana, la semana de despedida de año, el 29, 10 días más, un total de 100.000, cerca de 100.000, 98.000 algo, contagios, que es un récord en Puerto Rico, Pero vamos a hablar de los más perjudicados, aunque todos pueden morir. Fíjate que te dije que las estadísticas fluctúan entre, de los muertos de hoy, Dios los tenga en la gloria, entre 42 a 95 años. Pero tú sabes que el problema que tenemos es que el nuestro es un país envejecido y la mayor cantidad de muertos por COVID son adultos mayores. Y hoy tú escribiste una columna de lo que hay que hacer para contrarrestar el envejecimiento de Puerto Rico.
Eso es cierto. Yo creo que estos datos de la pandemia, para empezar por ahí, tiene que dar un reflejo de lo que es el comportamiento en Puerto Rico de edades, ¿no? De gente que quizás hace 2 o 3 décadas se considera el país un país joven. Yo creo que en estos momentos es un país maduro, donde el grueso de su gente, esa pirámide poblacional, donde prácticamente tú empezabas con mucha población relativamente joven y terminabas con poca población adulta mayor de edad, y que ahora se ha invertido, creo que nos da un reflejo. Y uno lo ve en la calle, uno lo ve en el censo, uno lo ve en todo, nos tiene que mover a tener una óptica distinta de las cosas que tenemos que hacer en el país, ¿no? De cara a uno, y atender la necesidad de esa población, y dos, de un poco buscar maneras y formas de que al país pues se mantenga o lleguen personas, ¿verdad? Preferiblemente puertorriqueños, que estén en esta edad productiva, porque si no, vamos a tener los retos que tenemos, se van a complicar.
El otro tema importante que quiero, como presidente de la Comisión de Hacienda y hombre de números, una reacción tuya, Jesús, es la decisión de la jueza Laura Taylor Swain, quien ordenó que se corrigiera el documento, pero para confirmarlo. Ella respalda la ley promesa. Y tienen, la Junta tiene hasta el viernes para los cambios que haya que hacer en el plan de ajuste. Junto a la nueva orden, la jueza también incluyó 2 escritos que son necesarios para la confirmación del plan. Uno de hallazgos, de hechos y conclusiones en derecho, y el otro una propuesta de confirmación del documento.
Pues bueno, es parte del proceso que se sigue en esta dinámica, ¿no? Una vez la legislatura hizo su haber de aprobar el plan de ajuste, o realmente no el plan de ajuste, aprobar las condiciones para que se llevara a cabo el intercambio de bonos y con ello dar paso a implementarse el plan de ajuste, la jueza lo ha evaluado, yo creo que indistintamente las opiniones que ha tomado, algunos han sido, me han gustado, otras no, yo creo que ha demostrado a capacidad que está, tiene conocimiento y le interesa de bregar con estos asuntos de quiebra. Y obviamente ha encontrado ciertas fallas a nivel legal, ¿no? Y el más que recuerdo y el más que suena es la dinámica de las expropiaciones, donde ella pide que se haga una corrección al planteamiento del plan sobre aquellas personas que en un momento dado el gobierno les expropia una propiedad y que en ley y bajo la Constitución, cuando a ti por interés público el gobierno adquiere una propiedad tuya, se supone que pague el justo valor de mercado. Y ella indicaba que independientemente del proceso de quiebra, tú no puedes ir por encima de eso. Y obviamente obliga a la Junta a hacer cambios entre cierta área de cierto lenguaje, pero en ese caso de añadir la cantidad correspondiente a la deuda que tenía el gobierno sobre esas personas. Y traigo un paréntesis porque yo siempre he dicho, aquí en la discusión de plan de ajuste siempre hablaron de los bonistas y prácticamente el plan de ajuste también toca a mucha gente que no son bonistas, entre estas personas, ¿verdad? Que en un momento dado el gobierno adquiere sus propiedades. De hecho, de los 33 mil millones de dólares que se baja esa deuda a 7 mil, casi 11 no tienen que ver con bonistas, ¿no? Y en ese sentido ella ha tratado de proteger los derechos de esas personas. Y por lo visto...
Es cierto. Por lo visto... Lo que dice es todo cierto, pero yo creo, Jesús, no sé si tú lo crees así, que estamos al punto casi de chocolate, que estamos al punto de caramelo para salir de la quiebra.
Eso es así, lo que te iba a plantear, que más allá de esos señalamientos y esas observaciones, ella todo ha querido indicar de que en la medida que se hagan los cambios, no debe haber problema con la aprobación del plan de ajuste. Y yo tuve, pues por situaciones de los retos que tenemos este semestre en la Comisión de Hacienda, reunión ayer con la directora ejecutiva de la Comisión, digo, de la Junta de Supervisión Fiscal, y todo parece indicar que ellos se van a allanar obviamente a esos cambios que hay que hacer, y esperemos, ¿verdad?, que lo antes posible podamos salir de esta página y entrar a otra un poco más positiva, que quizás el tema, en vez de decir si hay plan de ajuste o no hay plan de ajuste, el tema sea cómo echar el país hacia adelante.
Definitivamente. El otro tema es estos créditos federales, el crédito contributivo por hijos menores, que muchos lo están viendo como, entre comillas, un antídoto contra la pobreza. Y lo ven, ¿verdad?, como algo que va a inyectar una cantidad enorme de dinero y que pudiera... Son como 2.600 millones de dólares de la economía cada año y que pudiera ser el remedio para ese grupo grande que vive en extrema pobreza.
Mira, a veces uno dice que las cosas no ocurren por casualidad. Y voy a incluir aquí lo que también es el crédito por trabajo, que tiene una aportación federal y una local, y que de hecho fue un proyecto trabajado, fue sometido por el señor gobernador, fue trabajado y un poco variado, bastante en la legislatura, y que obviamente logró eventualmente el consenso de todos, y ahí tengo que reconocer la cooperación y la apertura que tuvo la administración, y muy especial Francisco Pared, cual estuvimos envuelto inclusive en los últimos cambios de esa ley para que la mayor cantidad de gente tuviera acceso a ella y fuera beneficiosa, que es el crédito al trabajo. Yo creo que estos dos incentivos vienen al dedo. Primero, uno, porque yo creo que el país necesita, y ante la falta de mano de obra, de incentivar que la gente vea que es mejor trabajar que no trabajar. Y este incentivo del trabajo, ciertas situaciones de dependientes, por ejemplo, 3 dependientes y un salario más o menos moderado de 20, 30 mil dólares, la persona puede ganar hasta 5 mil dólares que le van a llegar por trabajar, ¿no? Y eso es bueno. Y por otro lado, ese mismo incentivo dado a los hijos menores, ¿no? También son varios miles de dólares, son más o menos lo mismo. O sea, una persona, una familia pudiera estar ganando dentro, con ambos incentivos, podría llegar hasta 10 o 11 mil dólares.
Y no afecta a otras ayudas, que esa es la parte importante.
Y no afecta a otras ayudas, y más en nuestra situación donde estamos perdiendo gente. O sea, en la medida que sea más atractivo tú criar tus hijos aquí en la isla, ya sea porque se ha aumentado y se va a seguir aumentando el salario mínimo, ya sea porque por trabajar a ti se te incentiva, y ya sea porque tienes un crédito por los hijos que tienes, yo creo que va a ser más atractivo que la gente pues se quede aquí, y obviamente un poco parar esa tendencia de reducción de población, que mucha gente no lo ve, pero es un factor muy importante. Y en cuestión de uno buscar eventualmente el desarrollo económico y que la isla crezca, como okay. Hacía en décadas pasadas.
Mira, tengo en línea, Jesús, al presidente del Centro Unido de Detallistas, tocayo tuyo, Jesús Vázquez, para hablar de la tormenta perfecta que se ha formado contra las pymes, el repunte de COVID, que eso hemos hablado muchísimo, sumado al salario mínimo y el aumento de la luz, amenaza la existencia de cientos de negocios en Puerto Rico. Lo tenemos en línea. Jesús, Carmen Jovet y el representante Jesús Santa contigo en Caliente. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes, Redescuche. Buenas tardes, representante.
Me preocupa eso. Me preocupa que puedan desaparecer pequeños y medianos negocios que son la sangre y la vida de este país.
Eso, estamos sumamente preocupados realmente por lo que está pasando, porque es que como que todo cayó a la misma vez. Ya de por sí veníamos, ¿verdad?, nosotros preparándonos ya para aumentar el salario mínimo. Entendemos que hay que hacerlo, entendemos, ¿verdad?, que esa causa justicia salarial hay que hacerla, pero nadie se esperaba, una, que iba a haber una prácticamente esta nueva orden ejecutiva. Que, pues, el COVID llega sin avisar, sabemos, ¿verdad?, que eso es difícil de controlar. Pero, ¿verdad?, volvemos otra vez, estamos yendo hacia atrás de nuevo. Órdenes ejecutivas que son bastante restrictivas en los comercios, y aparte de eso, en diciembre 30, bueno, llegó una noticia buena, que es que la autoridad energética nos va a aumentar la luz un 16%. Prácticamente ya con eso, pues, esa es como que la última estocada, como que espérate, ya no puedo más, ¿qué más ustedes quieren? ¿Sabes? Nosotros podemos aguantar el salario mínimo, ya estaba presupuestado. Las órdenes ejecutivas, pues podemos bandearnos, y aunque es difícil, porque diciembre, después de segunda semana, se cayó. Empezando el año, pues sabemos que vamos mal, pero uno sigue bandeándose y sigue luchando. Pero ahora un 16% a la energética, prácticamente, Carmen, todo el mundo siempre. Lo que es bien lindo sobre esto es que la autoridad, cuando hace sus comunicados, dice: no, porque en una casa regular va a aumentar 20 dólares la luz.
Ajá.
Está bien, y es fuerte como quiera, porque 20 pesos son 20 pesos.
Mira, pero eso se le dice, sí, Pepe, pero la verdad, y esto lo discutí yo con Jesús antes esta mañana, que estuvimos hablando largo y tendido, es que la autoridad, por las manifestaciones que yo he oído de José Colón, lo que planifica es seguir con el combustible fósil, con el gas natural, que dobló su precio el año pasado. Uh-huh. Es menos sucio que el petróleo, es más limpio que el petróleo, es más abundante, pero también ha aumentado en precio. Y entonces, ¿te acuerdas que habíamos hablado del incentivo energético para los pequeños y medianos comerciantes? Pues como que eso no lo divulgaron bien, y eran tantos los requisitos que yo no sé cuántos de tu matrícula pudieron tener el incentivo de los 25 mil pesos para irse con energía renovable.
Mira, yo por lo menos de los míos no he escuchado un caso final positivo todavía. Y tengo montones de casos donde los mismos comerciantes llamaban a los suplidores que estaban en el listado del Departamento de Desarrollo Económico, y a veces no contestaban el teléfono, o decían que no podían, y yo me quedo, pero no sé para qué eres suplidor si no puedes. Entonces los requisitos eran, pues, un poco restrictivos al principio. Primero era prioridad la zona del sur, Vieques, Culebra, negocios que eran por de jóvenes, y creo que eran de mujeres, si no me equivoco. Pero volvemos a lo mismo, todavía yo no conozco un caso que realmente haya sido positivo. Aparte de eso, Carmen, eso fue del 13 de diciembre al 13 de enero, al 12 de agosto.
Yo que estoy envuelta, Jesús Vázquez y Jesús Santa, con el tema de la energía renovable, hasta a mí no ha llegado ningún pequeño ni mediano comerciante a decirme: mira, Carmen, ya estoy, es que chévere, que ya estoy en esto, que esto está aspirando, pero yo no sé. Otra cosa, y con esto, si tienes preguntas, Jesús, le voy a hacer esta pregunta y adelante. Hay una frustración por las góndolas vacías, ¿sabes? Continúa el problema del inventario.
Jesús. Mira, ayer yo estaba leyendo un suplemento en Estados Unidos que lanzó Forbes y prácticamente la preocupación es grande. ¿Sabes qué? Cuando uno lee que Estados Unidos está preocupado por cómo sus góndolas se están vaciando, pues uno tiene que preocupar el doble, porque realmente todo viene de allá. Ayer yo tuve, ¿verdad?, para hacer el ejercicio mismo, fui a dos supermercados para ver cómo estaba la cosa, y podemos decir que, ¿verdad?, no vamos a alarmar a nadie. Hay comida, ahí estamos, los supermercados tienen sus productos y todos, pero no es como estaban antes. Si usted va a la parte de la carnicería, pues usted va a saber que no va a encontrar los mismos productos que se encontraban antes, ni la misma variedad. Parte de la carnicería estaban vacías, faltaba bastante por llenar. Parte de las góndolas había zonas que no tenían la cantidad de productos completa, pero ¿sabes? No es que salga mañana ustedes corriendo a comprar todo el supermercado, pero es una cosa que tenemos que nosotros como país ir mirando y como poco a poco ir solucionándolo, ¿sabes? Aquí tenemos una agricultura que es magnífica, pero no hemos aprendido como país a protegerla y realmente apoyarla. Y si hasta que no aprendamos a hacer eso y seguir dependiendo de afuera, de todo lo que entra de afuera, aunque nos cueste 10 chavos más barato, pues lamentablemente las consecuencias las vamos a pagar después en el futuro.
Por ejemplo, yo los puedo invitar a comer tostones solos porque tengo dos matas de plátano, ya tienen los guineos y los plátanos ya están como para, pues tengo por lo menos eso, no me muero de hambre por los plátanos. Pero, ¿tienes alguna pregunta, Jesús?
Sí, yo creo que Jesús, lo que está diciendo el tocayo, saludo, es muy cierto y yo creo que hay que cambiar la mentalidad del puertorriqueño en tratar de un poco darle espacio y darle la oportunidad a consumir lo que se genera aquí. Ahora mismo yo estoy hablando y no sé si a ellos les afecta también lo de los huevos, ¿no? Que hay una escasez. Y uh-huh. Aunque aquí en Puerto Rico hay una producción, no es una producción que tú puedes aumentar en una o dos semanas porque necesitas crear una camada, tienes una expectativa de mercado. Y en la medida que el consumidor puertorriqueño de alguna u otra manera apoye lo que se consume aquí, va a provocar que eventualmente ese productor de aquí pueda entonces aumentar su capacidad de producción y muy probablemente dentro de mayor producción, menor costo y hacerlo más competitivo. Yo creo que ese es un tema que hay que verlo. Y obviamente estoy consciente de que no todo lo que consumamos lo vamos a poder producir aquí, pero sí podemos aumentar significativamente lo que producimos. Y este tipo de impacto que tenemos por situaciones externas, sea en Estados Unidos, Europa, donde sea, lo podemos bandear de una mejor manera. Y yo quisiera saber, porque siendo el sector comercial que más empleos crea, si ese sector, más allá del aumento de luz, del lo que es pues obviamente el impacto que tuvo el aumento del salario mínimo, lo que ha sido la dificultad y el incremento de los costos de los productos que ustedes venden, si también mantienen esta situación de que tienen problemas de empleo, de buscar gente que trabaje en este tipo de empresa.
Pues mira, sí, y yo sé por esa pregunta, ¿verdad? Porque ese es mi tema, ese es el dilema que tengo yo día a día con todos los comerciantes, incluyéndome a mí, que también tengo ese problema. Primero que todo tenemos el issue de la falta de empleados, no de ahora, sino eso viene ya, ¿verdad? De meses anteriores todo el mundo decía, pues cuando se acaba el PUA, la gente vuelve. Y pues no sé, no se ha acabado, no sé, porque la gente no ha vuelto. Todavía hay sobre 35,000 plazas todavía disponibles afuera. ¿Qué pasa? Esto se le complicó la parte de que cuando el COVID empieza en diciembre a afectarle, asumo que el Omicron y todo el mundo se empezó a contagiar, eso complicó la cosa más todavía. Con las guías que se van del Departamento de Salud, unas guías que van en contra de lo que decía el CDC, pero nada, no sé si seguimos las reglas. Cualquier persona que tuviese un contacto o cercano o sospecha, pues tienen que guardar esa cuarentena. Ahora, ¿cuánta gente se aprovechó de guardar esa cuarentena específicamente los días festivos de Navidad? Y aparte de eso, tras que tenemos eso y la falta de empleados, yo tengo negocios ahora, pymes. No hablemos de las grandes cadenas. O sea, sabemos que unas cuantas han cerrado, una en Barceloneta, otra otro día acá, otra en Mayagüez. Eso a ellos no les hace, digo, se pierden muchos miles de dólares, pero eso para ellos es un menudito, ¿sabes? En el caso de nosotros, que teníamos que cerrar uno o dos días, porque tras que tengo poquitos empleados, no tengo rotaciones suficientes para suplantar a esos que están faltando. Y aparte de eso, por lo del COVID, pues sabes que tengo que cerrar dos días ahora porque tengo que desinfectar. Ha sido sumamente complicado. Yo en mi negocio estoy cerrando ahora, ya yo estoy cerrando ya voy por dos días. La semana pasada cerré tres. Porque lo mismo, hay uno que tiene un caso, otro es uno un sospechoso, ¿sabes? Y tengo que ir ahora jugando con esto. Pues, ¿sabes qué? Yo no voy a reventar a ninguno de mi equipo de trabajo, ¿sabes qué? Vamos a cerrar entonces uno o dos días.
Porque tú eres un patrono responsable. Tengo que interrumpir la charla, que está divina, porque tengo que ir a la pausa para unos anuncios de nuestros patrocinadores y para identificar nuestras estaciones y para el resumen de noticias. A Jesús Vázquez, pues me reitero siempre a las órdenes, soy amiga del Centro Unido de Tallistas y respaldo las pequeñas y medianas empresas, cariñosamente las pymas, y regreso con Jesús Santa aquí en el estudio. Llévatela, zombie.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Por Noti 1630 y por el 94.3 FM, simultáneamente en la banda AM y en la banda FM primeros, fiscalizando también. Nuestra voz llega al mundo entero gracias a Noti1.com, Diagonal TV, audio y video. Bueno, en el estudio tenemos al representante Jesús Santa, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, y tenemos al representante Pichi Torres Zamora, que le damos la bienvenida. Saludos, Pichi.
Saludos, Carmen. Saludos a todos los radioescuchas. Saludos a Jesús, el compañero, como siempre. ¿Cómo te encuentras, Carmen?
No me vengas a acusar de favoritismo con Jesús Santa.
¿Por qué? No, jamás.
Porque salió primero, porque habló primero.
No, jamás. Tremendo amigo y tremendo representante.
También interesante, con una de las personas que ha colaborado con nosotros durante la pandemia. Es profesora, es investigadora en el campo de las vacunas y también es miembro de la coalición científica Pichi y Jesús. Me refiero a la doctora Carmen Zorrilla, porque uno tiene que ser bien cuidadoso en torno a quién entrevista para que dé información sobre el COVID, ¿sabes? Porque hay mucha gente inventando teorías de conspiración, mucho disparate. Doctora Zorrilla, buenas tardes. Buenas tardes, doctora.
Saludos, ¿me oye?
Ajá, ahora. ¿Me escucha, doctora?
Sí, escucho.
Encantada. Tengo en el estudio al representante popular Jesús Santa y al representante PNP Pichi Torres Zamora. Y vamos a hablar sobre los números del COVID. Los números de hoy, 28 muertos, doctora, entre 46 a 91 años de edad. Fluctúan las edades. Cerca de 900 hospitalizados en este momento, 37% de positividad al COVID. Y cerrados algunos municipios, el de Villalba es el que tiene la positividad más alta, pero otro municipio que cierra y suspende sus labores es el municipio de Florida. Deme su lectura a cómo está la situación al día de hoy.
Sí, para nosotros sigue de preocupación esa tasa de positividad, ese número de personas hospitalizadas y ese reporte de personas fallecidas, ¿verdad? Que puede que no hayan muerto todos el mismo día, pues posiblemente es uno de los días donde hemos visto un reporte de más números de personas. Si tú miras los números individualmente de ese reporte de mortalidad, como quiera ves un sesgo de protección en las personas que tienen las tres dosis. Tienes cuatro mortalidades en personas vacunadas con las tres dosis de refuerzo versus 16 en personas vacunadas parcial versus 8 en no vacunados. Y otra vez, si vemos la posibilidad de hospitalización y de complicaciones, la vamos a ver con más frecuencia en personas no vacunadas o vacunadas parcial.
A mí me llama la atención, y se lo decía a mis invitados, que más de la mitad de los viajeros que llegan a Puerto Rico no traen pruebas. Estos son 80 y pico mil, casi 90 mil, que arribaron al país sin evidencia de que se hicieron una prueba de detección de COVID, ni la de antígeno, ni la PCR, ni nada. Eso en los días en que se produjeron cerca de 100.000 contagios, del 27 de diciembre al 6 de enero.
Sí, y también pues sabemos que al requerir, que es algo bueno que estemos requiriendo que las personas viajen con su prueba negativa, no esperen a llegar para hacerse la prueba, pues lo que está pasando es que también tenemos un número de personas que están sobrecargando el sistema de laboratorio buscando pruebas de viajeros.
Exacto.
Que en realidad, yo te voy a decir, lo que uno prefiere es que si tú vas a viajar, tú haces la prueba antes de salir, porque tú no quieres llegar al sitio de tu destino de viaje estando positivo, que tengas que estar en aislamiento, etcétera, cubrir gastos médicos, todo lo demás. Así que hace más sentido hacerse la prueba antes de salir de viaje y poder uno saber que uno está negativo antes de montarse en el avión.
Doctora Zorrilla, se le ha dado mucha exposición pública al caso de una señora que se atrincheró y rehusó a presentar documentos, consiguieron una orden de un juez y entonces hubo un operativo. La señora decía que le estaban violando sus derechos civiles, aunque verdaderamente estos casos de credenciales, de COVID, de vacunas, etcétera, que han ido al tribunal, pues todos han fallado a favor del Estado en Estados Unidos y en Puerto Rico. Pero como usted analiza esa situación, que se produjo un incidente tan grande porque una persona no quiere respetar, vamos a decir, ni allanarse a la orden ejecutiva.
Bueno, fíjate, nosotros todos tenemos estrategias para hacer referir nuestras preocupaciones en el término judicial. Fíjate que tú misma mencionaste que muchos grupos que no han querido vacunarse o que no creen en la ciencia de las vacunas han llevado casos a los tribunales.
Los que no querían vacunarse le cayeron encima, me dice mi hermana, un reportero del Canal 11.
Por eso, pero estamos hablando de que hay recursos legales donde tú puedes actuar serenamente, en tranquilidad, para garantizar tus derechos y dejar saber tu opinión y tu expresión, y que tienes que acatar lo que la ley diga, ¿verdad? O lo que el caso o la conclusión del caso. Pero eso no se dio en esta circunstancia, que es penosa.
Es penosa. Por otro lado, y la dejo ya mismo, leí un artículo, dos artículos que leí de COVID bien interesantes. Uno, donde denominan como un super spreader, o sea, un detonante para todo el contagio de COVID, el concierto de Bad Bunny, con los 2,000 y pico que, pues por lo menos, que se pudieron contabilizar de contagiados, y otro, de personas que piensan que uno debe contagiarse con COVID para terminar la pandemia. Y la recomendación de los especialistas, no hagas eso, te estás tomando un veneno, porque tú te contagias con COVID, tú no sabes qué secuela te puede quedar de COVID, tú no sabes cuán grave te va a dar, porque son tantos los elementos que están en peligro y en riesgo.
Exacto, mira, sabemos ciertamente que ese evento de 70,000 personas aglomeradas, personas jóvenes, posiblemente con inmunidad parcial, con vacunación incompleta, en total aglomeración física sin uso de mascarilla, sabemos que eso fue un evento que se dio en un momento donde teníamos una tasa de positividad bien bajita, pero en ese evento surge toda esta variante de Omicron, que fue la oportunidad para esa variante de Omicron de regarse, ¿verdad? Eso, y de ahí no hay vuelta atrás, eso ocurrió. El asunto de esta punto filosófico de que pues vamos a infectarnos todos y así tenemos inmunidad de rebaño, ¿sabes qué? Mira, varios argumentos en contra. Número uno, que no todos vamos a tolerar la infección de la misma manera. Hay muchos, si ahora mismo con parcial personas vacunadas hay personas falleciendo, imagínate si nos decidimos vamos a quitarnos las mascarillas y vamos a infectarnos. Eso va a causar mayor mortalidad y más enfermedad. Número dos, la variante Omicron, no sabemos cuánta inmunidad nos genera. Las variantes alfa y delta generaban una inmunidad de aproximadamente 2 a 3 meses. Y por eso hay personas que les repite el COVID, porque la inmunidad no es permanente. Así que yo no entiendo por qué tener esta posición, pues vamos a infectarnos todo, porque ¿sabes qué? De aquí a 3 meses o 2 meses o no sabemos cuánto tiempo estamos otra vez vulnerables y murieron personas a cuenta de esa visión filosófica equivocada, que no va con la ciencia.
Definitivamente, doctora Zorrilla, le envío un abrazo, mi agradecimiento por su colaboración y mis mejores deseos para este año.
Igual a ustedes.
Bueno, regreso con Pichi y con Jesús Santa. Y quiero escuchar la reacción de ustedes a este caso que ha sonado tanto, de la señora que se atrincheró en el caso, en el carro, en el automóvil. Comienzo con Jesús y luego con Pichi.
Bueno, a mí me parece que yo más o menos lo seguí por las redes anoche, quien me avisa es mi hijo prácticamente lo que está pasando, y cuando me dice que estaba en Cagua, pues imagínate.
Cagua.
Con el mayor respeto que se merecen aquellas personas que piensan distinto, que obviamente tratan de proteger su individualidad y su libertad como individuo a hacer lo que ellos entienden que deben de hacer, ¿no? Yo creo que fue una irresponsabilidad. Yo creo que cuando tú vives en una sociedad hay que seguir reglas y condiciones, y en una situación como esta, inclusive son condiciones e instrucciones que tú sigues para protegerte a ti y proteger a otros. O sea, y no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando que en ciertos casos, se ve todos los días, puede llevar hasta la muerte de una persona. Yo creo que en ese sentido, yo no veo cómo yo hacer una defensa de esa persona, aún reconociendo el derecho de ella a vacunarse, no vacunarse, a hacer muchas cosas, pero yo entiendo que si tú estás haciendo una gestión dentro de lo que es una sociedad, tú tienes que seguir las reglas de esa sociedad. Y en este caso, lo que debería haber sido una acción sencilla, la retó. Entiendo y me corrige Pichi, que en un momento dado dijo ser quien no era, porque decía que era abogado y no lo era. No, esa, yo creo que en ese aspecto nada más, más allá de lo demás, también fui irresponsable. Yo creo que, inclusive pienso que algún tipo de cuestión interna debe tener ella.
¿Qué tú crees, Pichi?
Mira, aquí hay, pues, yo puedo entender, obviamente, la democracia que vivimos, las personas, ¿verdad?, que disientan unas de otras y tengan sus opiniones, pero... Y he escuchado cuando se habla de derechos civiles, que me están violentando mis derechos, ¿verdad?, privativos, derechos civiles personales. Pero aquí hay que ver algo, que es que el derecho de la sociedad a estar sana en medio de una pandemia, porque así lo hemos dicho, está por encima de tal vez los derechos individuales de nosotros. Ah, que hay que garantizar ciertos derechos individuales, sí. Yo creo que la señora falló. Fíjate que allá la acusan no por violentar una orden ejecutiva, porque la orden ejecutiva obviamente establece una guía y unas órdenes que se tienen que seguir. Pero se le acusa porque ella no siguió, en el Código Penal de Puerto Rico se dice que no seguir instrucciones de un oficial del Ejecutivo que está trabajando, ¿verdad?, siguiendo instrucciones en derecho y en ley y en orden, pues eso es un delito. Así que eso es que le acusan a ella, la acusan de no seguir instrucciones de un oficial del gobierno de Puerto Rico que está ejerciendo su autoridad, ¿verdad?, para hacer cumplir la ley. Y eso es parte del Código Penal de Puerto Rico, y ella no quiere entender eso. Yo creo que, y lo que vimos anoche, o sea, lo que vimos anoche en los pietajes, o sea, se dice que está trincherada, de repente llegan personas antivacunas que están utilizando eso de otra manera para llevar un mensaje que no es, agreden, o, ¿verdad?, por poquito agreden a un reportero, sí, porque realmente también, yo no sé por qué, ¿verdad?, molestarse con el reportero que está transmitiendo en vez de utilizarlo para llevar su mensaje, si es el caso. Pero la señora lo hizo mal. Creo que el esposo salió, que dicen que salió positivo, no sé si es cierto, pero eso es lo que está corriendo, que el esposo salió positivo a COVID, porque al fin y al cabo lo que queremos es proteger a Puerto Rico, o sea, 28...
Y protegerlos a ellos.
Y protegerlos a ellos, o sea, 28 fallecidos hoy, no queremos que nadie fallezca, pero 28, casi 800, casi 900 personas en hospital, 100 de ellos niños, pediátricos. Claro, que asusta, porque lo que dice es que el 40% de positividad la semana pasada y antipasada va a crear más hospitalizaciones la semana que viene, y eso es lo que viene, o sea, tenemos que estar claros.
Yo creo que la señora quedó mala para la foto y fea en el video. hablando en plata, y creo también que los antivacunas que se unieron y que se pusieron agresivos lo hicieron peor, no se adelanta nada con eso. Además, tenían, Pichi, una orden judicial.
Había una orden sobre ellos, o sea, y de hecho, ellos tienen también ahora, además de la orden judicial que había para arresto, porque no habían seguido instrucciones de un oficial del gobierno, el hecho de que se atrincheraron y resistieron al arresto, también eso es delito. Así que se agrava su conducta, agrava las cosas que están pasando sobre ellos. Entiendo que ya fijaron fecha para ver el caso, seguir el curso del caso, pero nuevamente, al fin y al cabo, se está protegiendo, como dice Jesús, se está protegiendo a la ciudadanía, pero se está protegiendo a ellos. Porque aquí lo importante es bajar este 30% y pico de infección que tenemos ahora, de contagio, de positividad, bajarlo a un nivel 2%, porque por ahí vienen las clases, por ahí vienen los niños, estamos viendo a los niños que está también arreciando, y las personas que tienen, obviamente nadie quiere perder un ser querido, nadie quiere perder a nadie en Puerto Rico, pero tenemos personas con condiciones preexistentes.
No, y la señora tiene que saber que está muriendo gente, que está muriendo gente y que están atestados los hospitales, que los profesionales de la salud están agotados, ya no aguantan más.
Por eso hay camas todavía. Por eso es que aún yo siendo bastante diplomático, sigo insistiendo que fue una actitud irresponsable. Fue totalmente irresponsable. Yo no veo cómo defenderla. Yo creo que actuó desde el inicio, ¿no? Desde que llegó a la isla hasta que obviamente se llevó a cabo el arresto. Actuó mal. Yo creo que hasta retante. Y estos grupos que tienen el derecho de protestar o exigir que son ellos los que deciden si se ponen la vacuna o no, como tú dijiste, lo hicieron peor. Porque pero entonces le quita credibilidad y seriedad a su planteamiento.
El despliegue policíaco estaba como Charlie, el personaje, too much. Too much. Demasiados policías, un operativo, porque no era tampoco que estaban buscando a, no sé yo, a Ángel de los Millones. ¿Sabes? Pero bueno.
Eso,
vamos a cambiar de tema. Otro
el mundo no es perfecto.
Qué bandolera soy, ¿verdad? Lo están pensando, yo leo mente. Vamos a cambiar el tema a uno que no es tan controversial, la nominación de la esposa del senador Aponte Dalmau, Javier Aponte Dalmau, y todo el revolú que se ha armado. Porque como cuando se mencionó al juez Rodríguez Casillas, dijeron que eso no se iba a ver, que no lo iban a evaluar, que si pito, que si falta, tiene unas credenciales increíbles. Entonces, a Javier Aponte yo lo entrevisté y me dijo, eso no es correcto, yo no he estado pegando ninguna nominación para mi esposa ni nada. Después ahora sale y está nominada, y qué van a hacer, la van a confirmar y van a ver los otros. Bueno, ahí empiezo con Pichi. Vamos a ver
Pichi, decirlo. Mira, Carmen, bueno, obviamente el gobernador es el que designa. Yo creo que aquí no hubiese habido mayor problema con la designación, ¿verdad?, de la compañera o esposa, entiendo, del senador Dalmau, si no hubiese sido porque evidentemente cuando se acabó la sesión en diciembre, la extraordinaria, pues él hizo unas expresiones en términos de los nombramientos, específicamente en ese momento cuando el gobernador nomina al secretario de Educación en propiedad, que obviamente el senador Dalmau, el compañero senador que fue representante con nosotros, pues hizo unas expresiones en contra de ese nombramiento, y se dijo, porque no lo dije yo, pero se dijo por lo bajo, ¿verdad?, que le estaba buscando el nombramiento posiblemente, o salió a reducir un posible nombramiento de su compañera o esposa. Así que el hecho de que sale ahora, pues provoca el cuestionamiento que nos hacemos, ¿verdad?, y se hace mucho, es ok, ¿por qué ese nombramiento puede verse si efectivamente se ve en un momento una persona que ya está en la judicatura? O sea, vamos, si hablamos de carrera judicial, entiendo que ella está en la judicatura, así que es en ascenso.
Pero Tomás Rivera Chávez le metió un dedo en el ojo al gobernador cuando le dije, ¿qué pidió el gobernador a cambio del trueque de nominarle la esposa de Aponte Dalmau? ¿A cambio de qué? ¿De que él le confirme los nominados que él va a enviar? ¿O cómo fue eso?
Bueno,
Rivera Chávez dijo que le explique.
Carmen, lo que te decía es que se ve raro un sentido, ¿verdad?, que está el nombramiento de la pareja, ¿verdad?, del portavoz de Dalmau. Por otro lado, tienes un buen nombramiento porque yo conozco, de hecho, yo estuve en la nominación del juez Rodríguez Casillas para apelativo en su momento cuando Luis Fortuño lo hice, y es excelente juez, y creo que si llegara al Supremo trae una dinámica totalmente diferente.
Pero vamos a hablar de ese. Vamos a limitar en este momento. Ahorita vamos a hablar después de la pausa del otro. Pero vamos a hablar un momentito de lo de Aponte Dalmau.
No, pero lo que te iba a decir y te iba a hablar.
¿Hizo mal en negarlo?
Para ir cerrando, obviamente las nominaciones son legales. En un gobierno compartido, tengo que entender que se hacen negociaciones, es una realidad.
Y hasta en un gobierno no compartido, bueno, también. Yo en esa línea, más allá, yo creo que hay los que tengan que explicar, que expliquen. Pero vamos a. Y no lo estoy justificando diciendo que es correcto o no. Pero todo el mundo sabe que estas nominaciones a jueces, fiscales y todo lo que se nomina, de alguna u otra manera hay algún tipo de negociación, sea partidos distintos o del mismo partido. No es de extrañar que el mismo senador Tomás Rivera Chat en su momento influenció para que el gobernador hiciera ciertos nombramientos que él entendía, y no es malo que él entienda que se debían de llevar a cabo. O sea, eso es un proceso que ocurre. Que es correcto o no, esos son otros 20 pesos. Hay gente que está abogando por la carrera judicial y todo ese tipo de cosas, y buscar otro mecanismo un poco más alejado de la dinámica política. Pero al día de hoy...
Eso soy yo, ¿sabes? Esa gente que tú mencionas dentro de ese grupo, ajá, soy yo.
Por eso,
que
pero...
Que se mire la carrera judicial y sean sus pares.
Y yo estoy de acuerdo. Yo creo que de alguna manera tiene que filtrarse la persona que realmente debe ser nominada a un puesto como esto. O sea, un juez te puede meter preso de por vida. O sea, un juez te va a decir si te da una orden de protección o no, y tiene que tener las cualidades, las capacidades y el temple para llevarlo a cabo. Pero la realidad es que al día de hoy, y no aquí en Puerto Rico, esto busca en el Senado de los Estados Unidos, en España, en Inglaterra, todo este tipo de nombramiento, de alguna u otra manera,
¿y proyecto?
Tiene una connotación política, bueno o malo, sea conservador, liberal, el Supremo de Estados Unidos, eso es una guerra a matar. Y no es de extraño que de alguna u otra manera haya una recomendación para que un juez sea nominado o no. Al final del día, pero Jesús, le toca al gobernador Jesús nominar y al Senado confirmar.
Jesús y Pichi, lo que yo estaba preguntando es por qué Aponte Dalmau lo negó, si todo se
no sé. Eso hay que preguntarle a él.
Habría que preguntarle a él, pero la realidad es que el nombramiento está hecho. Y como dice Jesús, Carmen, y los que nos están escuchando, o sea, negociaciones se dan. O sea, si te traigo el caso de Casilla, de Rodríguez Casilla, en el momento en que él fue nominado para juez del apelativo por Luis Fortuño, él era considerado para el Supremo, y había personas, y me incluyo, que estábamos en gobierno, y en el consejo que le dimos al gobernador, yo no era senador, era representante, pero le di un consejo al gobernador en el sentido que yo entendía que el hoy juez Estrella podría ser un excelente juez del Supremo, y eventualmente fue nominado Estrella al Supremo y Casillas al apelativo, porque esa es la dinámica. O sea, son los consejos que se dan. Si hay algún tipo de negociación, mira, eso lo vamos a saber en el camino. ¿Qué va a pasar con el Supremo? Vis a vis, ¿qué va a pasar con la pareja de Dalmau? Que efectivamente era cuestión de decirlo. Mira, si yo lo pedí, está ahí.
Tengo que ir a la pausa. Representante Jesús Santos, representante Pichi Torres Zamora. Como experiencia, hay que aprender. Uno no niega lo que es cierto, porque tarde o temprano se va a saber. Y uno queda, de nuevo, feo en la foto y peor en el video.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.